Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva. En el programa de hoy charlamos con el actor y director Ricardo Rigamonti sobre Colás en el Teatro del Barrio. Eso sí, sin dejar de lado todas las recomendaciones de nuestros colaboradores habituales. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales como @telonictanueva y que además podéis escuchar este podcast en todas las plataformas: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. Y por supuesto, consultar todo el contenido del programa en nuestra web, telonycuentanueva.com. Recupera el origen, la profesión del narrador, de contar todo lo que sucede en una historia. Eso hace Ricardo Rigamonti en Colás, en el Teatro del Barrio. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti, Elvira, gracias.
Empezamos con un breve cuestionario, ¿te animas?
Claro que sí.
Una película para no olvidar.
Una película para no olvidar. Pues ya que estamos, Michael Colás, Ernest de Payer. Es una película de 2016 que cuenta la historia de Colás desde un punto de vista diferente al que la cuento yo.
Un libro que siempre está en tu mesilla.
Es un libro de una editora italiana especializada en teatro. Son las memorias de un director, escritor y autor y actor argentino que se llama César Brie, y se titula César Brie, el teatro de los Andes. No sé si una versión en español, pero yo siempre lo tengo ahí y es un libro al que recurro mucho cuando tengo dudas acerca de qué voy a montar ahora, voy a seguir con esto, no voy a seguir. Entonces me lo leo algo de su recorrido, que es maravilloso, y ya me vuelvo a animar.
Un poema al que volver.
El infinito, de Giacomo Leopardi.
Una canción que forme parte de tu banda sonora.
Canción de mi banda sonora, últimamente... que la tengo ahí. Te voy a decir esta. Te voy a decir una canción italiana que estoy escuchando últimamente, pero que ahora se me escapa. Entonces me lo tengo que pensar.
Llegará el título, no te preocupes.
Sí, llegará.
Un concierto que viviste y que te impactó.
Radiohead. Hace ya mucho tiempo, pero son uno de mis grupos favoritos. Y entonces, cuando los vi en vivo, de hecho, era la primera vez que los veía. Fue la primera y única vez, pero fue un concierto que se me quedó grabado.
Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina.
La versión italiana de Colás.
Imaginemos por un momento que existieran unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral?
Les pediría la posibilidad de que haya un espacio en el que nos podamos reunir siempre y en el que sea fácil llegar, que sea que esté allí, o sea, en medio de una plaza por la que pasa mucha gente y que todo el mundo pueda ver qué está ocurriendo allí. Y entonces que viendo algo pues le entre ganas de quedarse ahí y de verlo y de escucharlo.
¿Cómo definirías teatro?
Un acto ritual en el que están juntos el performer, la performer y el público.
Y ya por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer?
¿A dónde voy?
Gran pregunta. Bueno, hablamos hoy justo de Colás, esta obra que ahora está en el Teatro del Barrio, que estuvo ya y que ha vuelto. Decías hace un momento que ese libro que siempre tienes en la mesilla te inspira para los nuevos montajes. ¿Fue el caso de este?
Sí, mira, yo estaba allí. Mira, este montaje surgió porque yo lo vi en Italia hace muchísimo tiempo y me marcó mucho como persona. Yo estaba estudiando en la universidad, aparte de estar estudiando teatro, prácticamente estaba estudiando de forma teórica y nuestro profesor nos lo puso como un hito del teatro italiano, que es lo que en 1989 dio un poco fue el punto de partida del teatro de narración en Italia. Y entonces lo tenía allí, puesto en la cabeza. Y estaba en un momento de estar formándome también en el medio audiovisual. Entonces fui a un taller en Italia, en Sicilia, y proyectaron precisamente la película que te acabo de recordar, de Nicolás, de Arnaud de Palier. Y allí fue cuando dije, ay, a mí me gustó más el espectáculo, podría hacerlo en español. Y justo en ese viaje me había llevado el libro, que siempre está ahí en mi mesilla de noche, de César Bri. Entonces lo estaba volviendo a hojear. Y pues una cosa y la otra se sumaron y al final pues fue ahí cuando decidí contactar con el autor, con Marco Valiani, que me concedió los derechos para montarlo aquí en español.
Que de hecho aquí entiendo que nunca se había montado, o sea que realmente aquí fue verdaderamente novedoso.
Sí, claro. Sí, y además es un poco esto de, a ver, aquí el brujo lleva ya muchos años haciendo algo parecido, o sea, es él contando historias. Lo que pasa es que el brujo tiene como una distancia irónica siempre, mientras que aquí pues el narrador se mete de pleno en la historia y no sale de principio a fin. Y yo lo digo siempre que es parecido a un viaje en una piragua, en un río, en el que hay tramos más tranquilos en los que te puedes mirar alrededor y luego tramos en los que hay que sortear rocas porque si no se te rompe la piragua y estás perdido. Y ahí voy yo y así va el público conmigo. Y es algo que bueno, esto del teatro de narración todavía aquí no lo estoy viendo mucho. Estoy viendo, veo monólogos en un personaje cuenta algo que le ha ocurrido, pero eso de tener un narrador que cuenta una historia y verlo en un escenario es difícil, ¿no? Es como más que está ligado más lo de la narración a las bibliotecas, a lo mejor a algo infantil, mientras que yo creo que tienen unas herramientas que pueden perfectamente subir a un escenario y estar allí, aguantar un espectáculo entero simplemente con una narración. Sencillamente, pero no de una forma simple.
Sí, que la diferencia es importante, aunque parezca sí, poca. Es curioso sí. Lo que mencionas sobre el teatro de la narración, porque realmente la tradición oral, de donde viene y de donde se ha sustentado, es de la verdadera narración, ¿no? De pronto la hemos perdido, pero es verdad que la verdadera tradición oral, y casi podríamos decir que el teatro más primigenio, probablemente viniera de la narración pura y dura.
Claro, luego se ha ido como especializando, ¿no? El diálogo, de poner una escena allí en ese momento, pero sigue habiendo, pues en las tragedias siempre está el narrador que cuenta algo que ha ocurrido fuera del escenario y que no era posible, a lo mejor contar de una forma diferente. Y la apuesta de Valiani en este caso, pues ha sido un poco esa, de llevar al extremo ese hecho de una persona que cuenta una historia y ponerla desde principio a fin allí.
Es muy interesante como lo que se nos narra en primer caso, en primer lugar, es un caso real, lo cual ya pone como un cierto, no sé, otro punto de vista, ¿no? Al espectador. Y además me parece muy interesante en la perspectiva de que se hable de la justicia, de esa búsqueda de la justicia permanente, que está llena, en este caso casi diríamos, de incidentes y accidentes, y al final casi nos demuestra cómo en un momento dado ser justo nos puede llevar a ser injustos.
Sí, esta es un poco la pregunta que está debajo de todo. ¿Qué es justo hacer para buscar justicia? Está todo en el texto de Kleist y luego Valiani lo convirtió junto con Rostaño, que es el otro dramaturgo que trabajó con él para reducir el relato de Kleist y transformarlo en esto, en un espectáculo de narración. Está eso que para él ha sido una experiencia vital suya personal, que era la de... Él venía de los movimientos de izquierdas de la universidad con otros compañeros suyos y algunos de ellos pasaron a la lucha armada. Y entonces para él era un poco esto, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Estamos los dos buscando lo mismo? una justicia, un ideal que perseguir, en el que se pueda vivir en la justicia, en el que todos estemos sujetos a la misma ley. Pero tú, amigo mío, para hacerlo estás poniendo bombas, estás pasando a una lucha violenta. Entonces, ¿no te conviertes acaso tú también en una persona injusta? Esa es la pregunta. Eso es la pregunta y es lo que al final Colás, por la razón por la que al final Colás se tambalea y para un poco ese recorrido que ha empezado para buscar justicia.
Sí, porque verdaderamente hasta en las cosas más nimias de la vida, cuando se es justo con uno, por definición se es injusto con otro.
Es complicado, es una línea muy sutil. Por otro lado, tampoco podemos quedarnos manos entre manos, manos no, sobre claro. mano cuando
viendo
vemos
la vida
una
pasar.
Injusticia. Claro, entonces es esa necesidad de la revolución, por otro lado. O sea, yo ahí, mientras estoy ahí contando todo esto, vivo un poco, porque el narrador pasa por los distintos personajes, nunca se mete del todo, los va evocando, entonces es como si yo pues entrara un poco en las motivaciones de todos los personajes, entonces los voy entendiendo a cada uno de ellos. Y Colás está allí y claro, ahí llega un momento en el que yo me siento como que, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me hacen esto y cómo respondo yo a esto?
¿A quién se defiende, no? Es verdad que al final el mundo, la sociedad que va descubriendo Colás es casi injusta, muchísimas veces arbitraria y en el fondo acaba siendo casi absurda y diría que kafkiana.
Claro, claro, claro. De hecho, Kafka citaba a menudo Kleist. En esto, Kleist, en el relato ya, que es, si tú lees el relato, es muy frío y lo que hicieron Valiani y Rosaño fue darle emoción. Yo creo que eso es lo que al final lleva al público desde el principio al final viviendo esas emociones que va pasando por las que va pasando Colás y todas las acciones que pasan por ahí. Es una lucha épica, hay mucha gente involucrada. Pero eso que dices tú, ¿no? De Kafka, de la modernidad ya de Kleist y de estos héroes que son románticos y están ahí luchando consigo mismo. O sea, Colás está allí luchando con su búsqueda de justicia, pero al mismo tiempo con lo que conlleva eso. Con la parte negativa también de eso.
Y al final, esto que narrabas hace un momento, precisamente, que decías, yo cuando voy narrando la función, veo como al final entiendo los motivos de uno y entiendo los motivos de otro, y vemos como a lo largo de la función, verdaderamente, el espectador va sintiendo el verdadero desamparo casi de Colás, que va quedando solo en su lucha por conseguir la justicia en la sociedad y que al final esta soledad se acaba volviendo, que es tan común en nuestra sociedad, ¿no? Porque al final dices, es que son todos, pero no es ninguno y te sientes como solo al final en una isla desierta.
Sí, como todos los clásicos tienen ahí algo que nos va sonando en cada momento de la historia y hay cosas que desafortunadamente siguen allí. O sea, el hecho de que es verdad que hay veces en las que la ley no es igual para todos y entonces es una lucha quijotesca, es una cosa, y en ese sentido la dramaturgia va como hacia eso, ¿no? Hacia, como dices tú, un aislamiento de Colás, se va como aislando y se queda con sus fantasmas, con sus pensamientos. Hay una frase que repite ahí, que se queda ahí con sus pensamientos, que no paraban de galopar ahí en su cabeza.
Al final la función se sostiene contigo, única y exclusivamente eres tú quien sostienes esa función, quien mantiene esa narración. Al final eso es una verdadera capacidad, ¿no? Narrar y conseguir que cada espectador vea cada uno de esos personajes, llenar el escenario de esos personajes.
Para mí es muy bonito al final, cuando hay encuentros con el público. Por cierto, habrá uno el sábado 22 en el Teatro del Barrio, habrá encuentro con el público al final. Siempre es bonito ver eso, que me dicen, ay, pero si yo he visto todo, ¿cómo es posible que yo había visto los caballos y las batallas? Y es un poco lo que yo intento hacer, es verlo yo delante de mí, con mis ojos, con mi imaginación. Y gracias a eso voy llamando al público para que con su imaginación también vaya creando todos los mundos que pasan por el escenario. Y es lo que hago un poco también en el otro espectáculo familiar que tengo también ahora en la Escalera de Jacob, que está escrito por mí, está basado en los cuentos tradicionales europeos y utilizo las mismas herramientas, aunque sea para un público a partir de 6 años. Pero porque los niños tenemos, cuando somos niños todos, esa fuerza de imaginación por la que podemos jugar con cualquier cosa e inventarnos que es otra cosa diferente. Y eso es lo que para mí es muy importante ahora mismo en el teatro y lo que nos puede diferenciar de otras formas de comunicación, el hecho de que el público pueda participar. Para mí, en ese sentido, hablaba de lo del ritual, de estar juntos, ¿no? De estar allí y en realidad somos todos parte de ese mismo viaje y sin un público atento y que, por su parte, con su imaginación, viene dentro de la historia conmigo, pues no podría ocurrir nada.
¿Crees que al final un buen narrador es, en el mejor de los sentidos, un buen embaucador?
Ahí está el riesgo, ¿sabes? En el sentido de que al final, si es bueno, pues te puedes creer todo, también algo que no sea verdad. Entonces, un poco, es una sutil línea ahí. Creo que hay que tener, creo que los narradores hay que tener una muy buena moral, o sea, para elegir bien las historias que se cuentan, porque si no, pasan cosas curiosas.
Es curioso como sí, efectivamente, que hay que elegir la buena historia, y esta lo es porque los espectadores que salen de la función salen realmente conmovidos y diría que por un momento incluso desalentados del mundo, ¿no? Que nos rodea, dice uno, madre mía.
Es un poco así. A mí me gusta cuando voy como espectador a ver algo como que me deje un poco pensar, ¿no? Que me quite un poco la tierra de debajo de los pies para ver las cosas de una forma diferente. Y aquí es un poco lo que al final me dice la gente, es un poco eso. ¿Qué ha pasado aquí? Tremendo. Y es verdad, es una tragedia muy fuerte la que le ocurre a Colás pero es un poco eso para es un viaje que para mí era necesario hacer. O sea, yo, para mí la justicia es un tema que a mí me mueve mucho. Ver una injusticia es como, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo puede ser posible?
De hecho, probablemente en qué se juzga como justo, como injusto, es cuando verdaderamente vemos la condición humana, ¿no? Incluso la parte más oscura de la condición humana.
Claro, claro, claro.
Realmente en esta función, y como decías hace un momento, con estos cuentos que también haces en la escalera de Jacob, has sido casi reavivando ese papel del narrador. ¿Cuál crees que para ti, tanto para un público, que lo decías hace un momento, cómo se puede embaucar en el mejor de los sentidos un niño de 6 años con un cuento, a través de un cuento, o cómo se puede embaucar a un adulto a través de una historia tan dura? Y eso realmente requiere casi, no sé si de una técnica o es un secreto o es la fórmula Coca-Cola que nadie sabe cuál es, pero siempre funciona. Al final, ¿cuál es el secreto de ese buen narrador, ¿no? ¿Qué buscas tú, qué busca Ricardo para conseguir narrar una historia y hacerla tan, tan real, tan verídica?
Mira, para mí, yo todavía estoy investigando, descubriendo claramente. Marco Baliani es un maestro en esto, lleva ya más de 40 años y con esta función. Entonces yo bebo un poco de lo que él dice, también de lo que ha escrito. Y luego, pues cuando, por ejemplo, voy a dar talleres y tal, voy descubriendo también un poco yo, mientras estoy intentando pasar lo que ya he descubierto, lo que voy descubriendo cada vez, pues también a mi vez descubro de lo que estoy viendo con los alumnos y es muy bonito. Yo lo que digo, la primera cosa que digo es que hay que dejarse asombrar. Es un poco, en eso es recuperar un poco una mirada infantil, una mirada de un niño, de una niña, que ven las cosas por primera vez. Entonces, eso, si conseguimos hacer eso, pues estamos viendo lo que estamos contando como si lo estuviéramos contando por la primera vez y nos causa una emoción muy genuina, muy verdadera. Y eso, al final, crea un canal de comunicación muy directo con el público y eso hace como que hace entrar en la historia. Y para el público más pequeño, para mí es un desafío porque me estoy confrontando con las pantallas y con estas imágenes que van de un segundo a otro súper rápido todo. Entonces, yo tengo un hijo de 5 años y para mí es muy importante que él no esté todo el día mirando las pantallas. Intentamos quitarlas todo lo posible. Y entonces, por eso también me lancé a esa aventura, intentar llevar esto de la narración también a los más pequeños. Porque yo lo veo como algo necesario, porque si no vamos a acabar muertos con la mirada vacía delante de una cosa oscura y me aterra esa posibilidad. Entonces voy a intentar lo que puedo hacer, mi pequeño granito de arena. Entonces, pues intento llevarlos ahí y estar yo también dentro de lo que estoy contando y verlo, y ellos se dejan pues llevar, que es un poco eso, llevar todos juntos a un mismo sitio.
Es interesante lo que dices, ¿no? Cómo se aprende a narrar, pero también cómo se aprende a recibir la narración. También hay que aprender a recibirla. También un niño tiene que saber valorar y entender ese lenguaje al final.
Sí, es un poco sobre todo lo de permitirse tener un tiempo diferente. O sea, es un poco lo que siempre hacemos cuando entramos en una sala de teatro. Hay cierta oscuridad, cierto ambiente diferente, y cómo dejar un momento apartado lo que está fuera para estar allí todos juntos. Y eso hay que hacerlo todos juntos, efectivamente. Entonces, es eso, que los niños también se estén sentados allí, pero es muy bonito cuando los veo y los veo conmigo y los veo tal. No siempre ocurre, hay algunos que están más atentos, otros que menos, es normal, pero es muy bonito ver ese diálogo que yo tengo con ellos todo el rato intentando que estén ahí conmigo.
Bueno, y ya por último, si no me equivoco, estás preparando una nueva función. Una persona que nace y crece en un campo de concentración. Bueno, la verdad es que contar esta especie de show de Truman de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial me parece un gran reto, ¿eh?
Sí, además es una historia muy curiosa, olvidada, que yo descubrí precisamente por haber leído este texto, que es de Saverio La Ruina, es otro dramaturgo, actor, director italiano, que también bebe un poco de la tradición de la teatro de narración, pero en este caso es un personaje que narra su historia en primera persona, y es una historia real, son varias historias que él ha condensado en la historia de este personaje, que se llama Tonino Cantisani, que es hijo de italianos, pero que por lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, en el que primero Mussolini ordena a los ejércitos que invadan Albania, luego se retiran, pero allí quedan civiles, mujeres, hijos de los soldados. Y por ser familia de italianos, y en aquel momento pues el régimen de Osha como enemigo al otro régimen, pues entonces se quedan allí en campos de prisionía, porque son familia de italianos. Entonces, es la historia de esta persona que crece allí y crece en un no lugar, en medio de la nada, sin ser albanés, sin ser italiano, y cuando por fin llega a Italia, después de 40 años con la caída del muro de Berlín, pues llega a Italia y tampoco le tratan como italiano, porque le dicen que es un albanés. Entonces es una cosa de ser extranjero donde vayas y de no tener raíces,
sí.
Por otro lado de haber crecido en un lugar donde la vida no es la vida real, que luego vas a tener un sitio normal. Es una historia muy, muy curiosa, está contada de una forma muy poética, muy sutil, el personaje es muy tierno, muy cándido, ve las cosas con una mirada muy, muy sencilla, y creo que va a ser un viaje muy bonito.
Y ya que hablamos de este viaje, ¿sabemos cuál será su próximo destino? ¿Sabremos cuándo o dónde la podremos ver?
Estoy con la preproducción ahora mismo. Creo que en la primavera de 2022 deberíamos estar. No sé todavía el lugar de estreno, no sé nada, pero
estaremos
empezando
atentos
a andar. Sí.
Y ahora que hemos hablado ya de varios autores italianos, evidentemente, porque tú eres italiano, te interesan especialmente, pero es curioso cómo aquí no montamos muchos autores italianos, ¿no? Es también interesante que nos nutramos de países tan cercanos y de sus dramaturgias.
Sí, yo intento pues eso, aportar lo que yo puedo conocer, que igual a lo mejor aquí no se conoce por experiencia directa, por algo que yo he tenido contacto y llevarlo a otro sitio, porque bueno, me parece que también al ser yo ítalo-español ya, yo llevo aquí 10 años, me siento español a la par que italiano, o sea, no. Y por eso también esta historia de no saber bien de dónde eres. eso también me apetece contar eso. Pero sí, creo que es lo que puedo hacer y me parece interesante si puede interesarle a alguien más.
Bueno, pues antes de despedirnos, Ricardo, ya mi última pregunta. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que imaginariamente nos digan una persona o un personaje, no tiene por qué ser real ni por qué estar vivo, con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo?
Me queda pendiente un café con César Brie, lo tengo ahí en el libro. He hablado con él a distancia, pero es un personaje que para mí es muy importante.
Pues ahí queda Colas en el Teatro del Barrio. Muchísimas gracias, Ricardo Rigamonti, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por ese enorme trabajo y estaremos muy atentos para los próximos montajes.
Muchísimas gracias a ti.
Y arrancamos una semana más entre el foso y el telón. Hola Eva, ¿qué tal?
Hola, muy bien, aquí seguimos.
Aquí seguimos una semana más para disfrutar de más teatro, de esta especie de cajón desastre que tenemos. Nos vamos hasta el Teatro Real. Tú cuéntanos, ¿qué vamos a hacer por allí?
Sí, sí. Bueno, pues hoy tiene el turno el teatro musical y vamos a hablar de una obra que ha tenido un gran éxito desde su estreno. Dirigida por Ignasi Vidal, vuelve a los escenarios el espectáculo Antoine, la historia del escritor de El Principito. Este musical retrata la personalidad del autor francés Antoine de Saint-Exupéry a través de la obra que le dio la fama, El Principito, que se trataba al final de una profunda autobiografía poética de su escritor. El montaje representa la unión que existió entre autor y su personaje principal. Marcando los momentos importantes de la vida de Antoine, la obra hace un repaso por las personas con las que trató, a las que amó con especial y particular intensidad, aquellos aspectos de la vida que detestaba, como la injusticia de la época convulsa que le tocó vivir, la guerra, el odio racial y los auges de las ideologías extremas. Tampoco se olvida las enseñanzas que transmite la novela, como el valor de la infancia, la inocencia del ser humano y la libertad. Pero sobre todo se refleja la pasión y profundo amor por volar y escribir del autor, dos actividades que él convirtió en la misma cosa. Antoine soñaba con volar desde muy pequeño, trabajó para empresas de correo y transporte aéreo en África y Sudamérica y se embarcó en espectaculares intentos de batir récords. Y la literatura fue su otro hobby, llegando a ser el autor de renombre que conocemos hoy.
Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar,
como ya hemos dicho antes, Ignasi Vidal es autor y director del musical. Y la idea original y la producción ejecutiva corresponden a Darío Regatieri. Entre el elenco encontramos al actor y cantante Javier Godino en el papel de Antoine y a Víctor Arbelo, que dará vida al Principito. Además, los acompañan Beatriz Ross, Alicia Lobo y Paula Moncada, entre otros. En la parte musical, la banda sonora original corre a cargo del conjunto barcelonés Elefantes, con letras que han basado en El Principito. La obra ha sido recientemente galardonada en los premios Max como el mejor espectáculo de revelación del último año. Así que si queréis descubrir Antoine, podéis hacerlo hasta el 30 de enero en el Teatro Rialto.
Que, por cierto, el musical original, uno de las bandas sonoras musicales originales, en realidad, porque ha habido muchas, que es una auténtica maravilla, que es de Hans Zimmer, os la recomiendo muchísimo, que se hizo para la película de El Principito, y es una maravilla la película, la adaptación y la banda sonora. Ahí queda esa segunda recomendación. Y de momento, bueno, pues podemos ver El Principito una vez más, esta historia que esta vez la vemos a través del prisma de su autor, en el Teatro Rialto. Muchísimas gracias, Eva.
Un placer.
Comenzamos Otra Media una semana más y nos vamos hasta el Teatro Quique San Francisco para ver la obra Molly Bloom. En 1980, Magui Mira ya encarnó a Molly Bloom, personaje de la novela de James Joyce, uno de los grandes textos literarios del siglo XX, siendo además esta obra todo un éxito. Molly vive en una noche de insomnio. Su pensamiento vuela sin filtros hasta sus más profundos deseos, a veces escandalosos. Molly nos desvela su pasión por la vida, su relación con el sexo y sus principios femeninos. Molly, segura de sí misma, disfruta de la vida que vive y de la vida que imagina.
¿Pero por qué son todos tan débiles y quejicas? Madre mía, le sangra la nariz y vaya por Dios qué tragedia. Y anda, que los ojos de moribundo que puso aquel día que se torció el pie. Fue el día ese que estrené yo el traje. Estoy segura de que hoy se ha acostado con alguna.
¿Qué es una mujer? Se preguntaba seguramente James Joyce cuando escribió el último capítulo de su Ulises. 24.000 palabras, sin puntos ni comas. Y cómo un hombre osado entró en el pensamiento de Molly. Pensamiento arrollador y tembloroso. Un pensamiento que volaba sin filtros. Y cuando consiguió publicarlo en 1922, hace hoy 100 años, sus lectores se horrorizaron ante tal brutalidad y desvergüenza. Una mujer casada no podía expresarse así. Se dieron de bruces con una Molly inabarcable, inclasificable y una mujer que no podían encapsular. Se horrorizaron ante la desvergüenza de esta mujer que recorría las calles de su vida a tropezones, vida que ella sabía inexplicablemente injusta. Sus gritos conmovedores por la urgente necesidad de oxígeno limpio zarandearon el alma de muchas mujeres y muchos hombres que entonces leyeron la novela esencial del siglo XX, el Ulises de Joyce.
Cuando pregunté a aquella chica por los lavabos, ¿pero qué me importaba a mí si se me escapaban gotas ya? Con aquellas bragas negras cerradas que me hizo comprar Leopold. 2 horas para bajármelas, mojándome toda. Luego vi cómo me miraba.
Hoy las palabras de Molly Bloom permanecen intactas, pero el mundo se mueve y se transforma. Molly es un espíritu libre y puro, que no se somete al control y al abuso masculino. Molly sigue diciendo sí a la vida, y por eso hoy su capacidad de provocación es aún más impactante. Con más amor y con más humor, asumiendo siempre riesgos. La obra está protagonizada y dirigida por Mago y Mira. Seguimos con Dramedia y nos acercamos hasta la sala Cuarta Pared para ver Otoño en Abril, la continuación de la obra más aclamada de la compañía La Belloc, Verano en Diciembre. Otoño en Abril cuenta el eterno e inevitable retorno de unas hijas al nido de su madre, aunque ese hogar no sea un refugio añorado y necesario, sino el lugar incómodo del que se huyó, en el que no se podía ser quien se quería ser, pero del que las circunstancias no se nos dejan escapar. Dar el paso de ser hija a ser madre, convivir con el abismo generacional y tecnológico, abandonar la protección y aprender a darla, dejar, volar, sufrir, amar, reír, perdonar y atacar como en las mejores peores familias. Un mes de abril de 5 mujeres ansiosas por florecer en una primavera ahogada por la lluvia. La obra está protagonizada por Pilar Manso, Beatriz Grimaldos, Carolina África, Majo Moreno y Laura Cortón, y dirigida además por Carolina África. Todas las semanas acabamos en casa, en la sala 9 Norte, y esta vez nuestra recomendación es Los reflejos de Alfonsina. Por fin, Clara, Susana y Amelia vuelven a encontrarse. Todas tienen ganas de ver a sus grandes amigas de hace tiempo, sin embargo, sus vidas no son como habían planeado. Les da miedo los reflejos que descubren las unas de las otras. Llevan vidas muy distintas, y ese encuentro les hará aceptar su realidad y desear cambiar algunas cosas, aunque para eso deberán atreverse. Es una lucha vida o muerte por la felicidad. La obra está protagonizada por María Cabezos, Eva Cañadas y Almo Gutiérrez y dirigida por Manel Romeu.
Y de teatro en teatro nos vamos al camerino, bueno, mejor dicho, nos quedamos en el camerino de esta sala. ¿Qué tal, Paz?
Pues muy bien, aquí estamos, que no es poco, como decimos siempre.
Efectivamente, aquí estamos, que no es poco, y hoy con una obra muy especial, porque es una auténtica maravilla que esperamos, yo personalmente, de verdad, espero que tenga una muy larga vida de momento. Vamos a ver qué nos cuenta La Última Noche.
Pues sí, hoy eso, nos quedamos en casa, en el camerino, en la Sala 9 Norte, para hablar de La Última Noche. Una obra escrita, dirigida e interpretada por el artista Juan López Tagle y que ha contado con la colaboración de Oriol Terrasol. habla precisamente sobre los sueños y qué es eso de ser artista, haciendo un viaje por las propias reflexiones del autor. Tagle saca a las tablas sus propias vivencias y plasma todo un torrente de sentimientos y situaciones que ha sentido sobre sus carnes a lo largo de su carrera. El espectáculo aborda la vida de un actor que tiene un sueño, el de interpretar nada menos que al famoso Hamlet de Shakespeare. Sin embargo, las piedras en el camino hacia la meta y algunas situaciones vitales le llevarán a una depresión y a un punto de casi no retorno. Este decide compartir su historia para tratar de cambiar su porvenir. Juan López Tagle fusiona este monólogo con la obra de Shakespeare, consolidando una propuesta de gran profundidad narrativa y artística.
Quiero contar una historia. Y pensaba, bueno, ¿qué es lo que mejor se me da? Porque es de lo que más he dado clase y de lo que más he estudiado con los ingleses es Shakespeare y es lo que he dirigido más y lo que más conozco. Y además, un día me desperté y dije, tengo que hablar de mi padre y de todo este proceso que estamos viviendo, sobre todo yo como artista, de no tener trabajo, porque yo acabé la serie el año pasado y llevaba un montón de meses sin trabajo. Es como, tengo que hablar de esto. Y entonces, de repente, se me ocurrió la idea de mezclar las dos historias de Hamlet y de todo eso que estaba pasando. Entonces, a partir de ahí ya empezó todo a funcionar.
El gran acierto de elegir fusionar a Hamlet con esta historia actual es precisamente la temporalidad y universalidad de Shakespeare. Juan nos contaba cómo la obra del gran Shakespeare se convierte en el complemento perfecto precisamente porque sus temas y personajes no dejan de estar de actualidad hoy en día.
Yo siempre he dicho que lo más grande de Shakespeare, que lo digo un poco también en el espectáculo, es el hecho de que escribe personajes hace 500 años que están contando quién eres tú ahora, en el siglo XXI. O sea, quiero decir que escribe personajes con los que te identificas como casi al 100% con ellos, casi, estando en la actualidad. Y trascender el tiempo de esa manera a través de la literatura es lo que convierte para mí a Shakespeare en el dramaturgo más importante de todos los tiempos. Y el resto de dramaturgos importantes clásicos, lo grande que tienen es eso, que escriben personajes que son de hoy en día.
El reflejo de la vida del propio Juan en el personaje lleva a una irremediable metateatralidad de la propia experiencia del autor, también durante el proceso de creación de esta obra, que él mismo nos reconoce que no estuvo exento de dificultades.
Mira, durante mucho tiempo la guerra no existía porque yo tenía muy claro que la idea que había tenido era muy buena. Y como sé mucho de Shakespeare, sé mucho de Hamlet, y había encontrado como los 4 o 5 puntos fuertes de cómo unir la vida de este actor, que es muy parecida a la mía, con la vida de Hamlet, pues yo sabía que esto era muy bueno y sabía que esto confiaba. Pero en algún momento del proceso empecé a tener la misma pelea con el texto y con el proyecto que tiene el personaje durante la obra. Y es muy heavy, porque yo me daba cuenta y estaba diciendo, me está pasando lo mismo de lo que estoy contando. Esta es como el triple mortal, ¿no? La triple vuelta ya de la pescadilla que se muere la cola y la meta teatralidad del texto, ¿no? Que si estoy hablando de mí, de mi vida, para crear un espectáculo que hable de los sueños y de lo difícil de conseguirlos, y a la vez estoy pasando por un proceso en el último mes y medio en el que pienso que la obra que estoy haciendo es una mierda.
Pese a las dificultades que describía Juan en ese proceso, el resultado no ha podido ser mejor. Juan se lo guisa y se lo come solo en este monólogo, consiguiendo una obra muy redonda, muy personal, en la que con una puesta en escena muy minimalista el artista se confiesa y consigue transmitir una gran naturalidad y sinceridad. Estará aquí en la Sala 9 Norte hasta el 29 de enero, los sábados a las 10 de la noche, así que aún tenemos un par de semanitas para disfrutar de ella.
Sí, hay que verla, hay que disfrutarla. De hecho, Juancho, quien está siempre en la taquilla, me decía, después de ver esta obra tuve que ir a ver a mi padre. Ahí lo dejo por si eso le sirve a alguien de motor para ir a verla, porque mueve mucho. Paz, muchísimas gracias por acercarnos la última noche aquí en casa, en la Sala 9 Norte.
A vosotros siempre.
When the night has come.
Momento de cine, momento de la claqueta. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Todo bien, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, estamos, que no es poco. Yo soy de la filosofía de paz. Puede sonar un poco conformista, pero estamos. Cuéntanos hoy a dónde nos llevas, de qué hablamos.
Hoy no hay que coger el teléfono, empezamos otra temporada de cine para pasarlo de miedo.
¿Diga?
Hola.
¿Quién es?
Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
Creo que no.
¿Qué es ese ruido?
Palomitas.
¿Estás preparando palomitas?
Me estoy preparando para ver un vídeo.
¿De veras? ¿Cuál?
Ah, es solo una película de terror.
¿Te gustan las películas de terror?
Ajá.
No me has dicho tu nombre.
¿Por qué quieres saber mi nombre?
Porque quiero saber a quién estoy mirando.
Pues efectivamente, quien haya reconocido este corte es porque hace 25 años estrenó una película que revolucionó el cine de terror y en especial su género del slasher, esa película de adolescente huyendo de asesinos en serie tan popularizadas en los 70 y 80. Estamos hablando de Scream, una saga creada por Wes Craven, quien fuera creador de otros títulos míticos como Pesadilla en Elm Street o Las colinas tienen ojo.
Otra eterna saga, ¿no?
Sí, bueno,
el terror, es una de las
y el terror en sí como que no es el chicle más estirado de la historia del
y
cine.
Siempre funciona porque todos sabemos qué es lo que se va a contar y generalmente cómo se va a contar, pero aún así funciona. Es increíble lo que nos gusta pasar miedo.
Y el factor de la nostalgia pasa lo de siempre, que hasta cierto punto no son historias siempre muy originales, sobre todo en el género de terror es muy retroalimentativo, pero al menos a mí siempre me acaba picando la curiosidad. No sé, aquí a vosotros. Tras el fallecimiento de Wes Craven, esta nueva entrega se estrena 10 años después del último capítulo con los directores responsables de la muy recomendable Noche de Boda, que podéis disfrutar también en Disney Plus. La saga de Scream está conocida por revitalizar el género en los 90 con una especie de crítica o autoparodia a la regla del cine de terror. Esta quinta entrega vuelve a ser una continuación directa del relato original, contando una vez más con el regreso de su trío protagonista, Nick Campbell, David Arquette y Courtney Cox, más conocida por el público por ser Mónica en la serie de Friends. A lo que se suma ahora un reparto de caras juveniles que irán cayendo como mosca, entre los que destacan Dylan Minnette, Melissa Barrera o Jack Quaid, más conocido por su trabajo en la serie The Boys. Al parecer podría ser un reemplazo de la franquicia, ya que el título toma el nombre original obviando el factor numérico, lo que podría indicar que los protagonistas originales vendrían a ocupar un gancho promocional de cara a la llegada a una nueva generación. Hay que reconocer que es una saga que ha sabido reinventarse bastante bien con el paso del tiempo. Llegó en el momento en el que las películas de asesinos cada vez tenían peor rendimiento, muchas de ellas eran enviadas directamente al formato televisivo, y Scream marcó la diferencia gracias a esa incógnita por descubrir al asesino en cada entrega, con la elaboración de una oleada de páginas web de culto repletas de teorías sobre la trama. Entre algunos datos curiosos de esta saga destacan el origen de la icónica máscara de Ghostface, que tomó como referencia el cuadro del grito de Edward Munch, el álbum de The Wall de Pink Floyd o la mirada de Betty Boop. Bastante variopinto cada uno. Por otro lado tenemos a Drew Barrymore, que Archie conocía por ser un ángel de Charlie, la niña de E.T., que iba a ser la protagonista original de la franquicia, pero declinó la oferta para convertirse en la víctima inicial, pensando que así se generaría un mayor impacto sobre la audiencia al no esperar su muerte de una forma tan repentina. También decir que el título original de esta cinta iba a ser Scary Movie, pero se descartó. Y visto el éxito que resultó, aprovecharon para crear un nuevo producto de corte cómico que referenciara a esta serie de películas. De hecho, como que luego Scary Movie pegó tal pelotazo que desprestigió un poco la figura de Ghostface, porque todo el mundo se reía de él. Estamos ante el primer gran estreno en cines de este año, ya que muchas distribuidoras están optando por retrasar su estreno de cara a los estragos que está causando el actual rebrote pandémico. Nosotros invitamos a pasarlo de miedo en las salas con esta entrega, que viene llamada a ser un homenaje a la película original. Se ha vendido como un título mucho más sangriento y sorpresivo, llegando a filmar escenas para los avances que incluso no van a formar parte del metraje final, jugando siempre al despiste, manteniendo a gran parte del equipo de la película sin conocer aún quién es el verdadero asesino.
Tengo que decir que me parece fatal eso. Grabar cosas para un tráiler que no luego no vas a ver en una película, ¿eso cómo es?
A mí me gusta.
Pero es en este caso, como en este si caso, des la sinopsis de un libro y trata de otra cosa.
Pero al final la gracia de esta película está en el giro constante. Entonces, en este caso sí me gusta eso porque tú ya vas creando tu propia historia con lo poco que hayas visto. Y lo guay de ir a una sala de cine y tener este tipo de historia es que siempre te descoloquen, ¿no?
Eso
al menos sí. Es la gracia que tiene esta franquicia, que tú estás esperando tiene que ser, ¿no? Este, el asesino nunca es tan obvio. Que es de lo que pecan muchas películas de terror, quizá.
Bueno, yo sé que aquí nuestra gran fan del terror es Paz. Paz, ¿vas a ir al cine?
Yo, por supuesto, o sea, he visto todas las de Scream y esta no me la voy a perder, o sea que será más de lo mismo, seguramente. ¿Que me gusta ver lo mismo 40 veces en este caso? Pues también, oye, hay que reconocerlo. Así que ahí está la primera. Juan Carlos, espero que vengas conmigo.
Sí, sí, sí. No, y además yo estaba pensando, cuando salió la primera película yo tenía 2 años y vamos, y sí, seguimos a tope.
Totalmente.
Pues nada, ahí está la nueva entrega de Scream para los fans del terror, que son incansables, claro está. Gracias, somos. Juan Carlos. Sois incansables. Gracias, Juan Carlos. Momento para los microrrelatos, que hoy los va a empezar, pues, Eva, como siempre, porque es la que está siempre preparada. Esto es así, no me defrauda.
lo tenemos aquí. Bueno, pues no tiene título y es de César Oropeza. El detective, al ver el cuerpo inerte del Hada de los Dientes reposar en un charco de sangre, decidió poner al Conejo de Pascuas y a Santa Claus en vigilancia preventiva. Alguien quiere matar nuestras ilusiones.
Pues el mío es de Miriam Jum y no tiene título. ¿Y estás tomando algo para el dolor? Sí, distancia.
Días de sol. Jugaban alegres formando una gran ronda, sin sospechar que a lo lejos, sentado cómodamente en una banca, el lobo ya los había estado observando.
¿Y Juan Carlos?
Yo he traído La chica de ayer, de Laura Martín. Quiero volver a ser la chica de ayer, aquella que derramaba su café, la misma que tenía tiempo para perder, descansar, centrarme, un respiro. Necesito volver a romperme las medias en cualquier traspiés, a no ser la culpable de algo que no planeé. Volver a sentir la piel, permitirme llorar y que abrazar no sea un delito. Solo pido un respiro y no sentirme egoísta por pedirlo.
Vamos a votar. Paz.
Yo voto a Eva.
Yo a Eva también.
Yo también a Eva.
Ay, gracias. Yo voy a votar a Juan Carlos.
Ay, gracias. Bueno, pues Eva claramente recupera posiciones. Señor notario, por favor, tome nota. Estáis.
Bueno, estamos. Era el debut, creo.
¿Es tu debut sí, de este año?
Sí, ha sido un desastre. Sí. De... Pero bueno.
Bueno, no pasa nada.
Lo importante es empezar.
Nunca es tarde para
nunca
empezar.
Es tarde. Quedan en realidad 6 meses de programa, o sea que puedes hacer una gran.
Cuidado, sí, claro. Sí.
Que va vuelto para quedarse.
Vamos viendo.
Gracias.
Su presencia es controvertida, su historia está llena de peligros y sus gentes, una población entre dos países. Es una zona del planeta que en los últimos años ha cobrado más importancia de la que puede que sus habitantes hubieran siquiera querido tener en la historia. Tragedias, sin ser la antigua Grecia, luchas de poder lejos de la Roma clásica y religión a espaldas del Papa Católico. Irlanda del Norte, este es el viaje, esta es la historia de este sábado. Muchos la reconocemos sin ni siquiera haber ido. Dicen que en sus calles la barbarie hizo mella y que la guerra por una independencia todavía anhelada es posible. Hay que irse atrás en el tiempo para conocer los orígenes del conflicto y la premisa. Un día Reino Unido e Irlanda, más en concreto, hasta principios de la década de 1920, fueron una, un solo país que siglo después son dos en una misma isla. Dos naciones enfrentadas por una estrecha masa de agua que, a pesar de todo, hace de Londres, Dublín y Belfast el triángulo de las Bermudas del particular continente europeo. Como hoy sucede en muchos países, la metrópoli, en su momento Londres, no era bien vista más allá de sus grandes avenidas y sobre las orillas del Támesis. ¿Por qué un gobierno a miles de kilómetros de distancia tiene que controlarme a mí, el devenir mío, el de la sociedad que me rodea y el conjunto que podría ser en ese momento la gente irlandesa? Años de guerras cruentas acabaron con la independencia de la hermana pequeña de la isla. La partición fue concretamente en 1921, pero las tensiones en el norte perduraron por muchas décadas y se recrudecieron con el inicio del conflicto no irlandés en 1968, que desató una ola de violencia y se prolongó nada más y nada menos que durante 30 años. De hecho, este mismo año, las calles de Belfast corrían una suerte parecida a la de hace ahora 20 años, durante los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que llevaron, dicen, al menos y temporalmente, la paz a la zona. Pero, ¿cómo y por qué la isla terminó partida en dos? La complicada y turbulenta historia entre Londres y Dublín comenzó con la primera intervención cambronormanda en Irlanda, que se produjo en el 1167 y se consolidó el entonces rey Enrique II de Inglaterra, que desembarcó con un gran ejército en el 1171. Consecuentemente, gran parte de la isla pasó a ser un señorío gobernando por la monarquía británica y después un reino, que era básicamente un estado cliente de Londres. Finalmente, en el 1800 se fundó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda tras la aprobación de la Acta de Unión por parte del Parlamento Irlandés en Dublín. Pero desde sus inicios y a lo largo del siglo XIX hubo una fuerte posición, o oposición mejor dicho, en Irlanda, que poco a poco se transformó en una violenta insurrección. Hubo incluso estériles intentos de restablecer el Reino de Irlanda, pero hasta aquí nada, nada de nada. En este contexto, a finales de siglo, nace el movimiento Home Rule, autogobierno, traducido al castellano, que abogaba por más autonomía y la creación de un parlamento irlandés dentro del Reino Unido para asuntos internos, mientras que los imperiales, eso sí, seguirían tratándose desde Westminster, en Londres. Pero también había nacionalistas irlandeses, principalmente los de la religión católica, que querían separarse por completo del Reino Unido. Al otro lado del espectro político se encontraban los unionistas, protestantes en la mayoría, que vivían principalmente en el noreste de la isla de Irlanda. Eran leales a la corona británica, temían convertirse en minoría en una Irlanda independiente, y por ello, en la década de 1870, cada vez más políticos británicos consideraban que Irlanda debía tener una mayor voz en los asuntos internos del país. Y líderes como el primer ministro británico William Gladstone apoyaban la creación de un gobierno autónomo en Irlanda e intentaron, sin éxito, eso sí, aprobar leyes para darle más autonomía. No obstante, la elección general de 1910 cambió el panorama político. Los nacionalistas irlandeses ganaron la mayoría de los escaños en Irlanda. Fue un voto que sirvió para ejercer más presión aún sobre Londres y exigirles que se les devolvieran algunos poderes. Así fue como el entonces primer ministro Herbert Asquith presentó el tercer proyecto de ley de autonomía, ya eso sí, en 1912, y cuya firma se retrasó hasta el 14, hasta que luego terminó en realidad siendo suspendida tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Horrorizados ante el proyecto de ley que los alejaría de Londres, los unionistas firmaron inmediatamente una petición en protesta y fundaron la Ulster Volunteers, una milicia cuyo objetivo era bloquear un autogobierno nacional en Irlanda. Para enero de 1913, la Ulster Volunteers ya contaba con cerca de 100.000 miembros. Se habían llegado a contrabandear decenas de miles de rifles desde Alemania hasta Ulster, una provincia histórica del norte de Irlanda. Al observar lo que estaba sucediendo aquí, un grupo de nacionalistas se preparó para defender su autogobierno y fundó ese mismo año la Organización Paramilitar Voluntarios Irlandeses, que también se armó. Las tensiones aumentaron entre nacionalistas y unionistas hasta el punto que Irlanda estaba al borde de una guerra civil. Para aliviar todas estas tensiones, en la Cámara de los Lores, en Londres, se sugirió un plan de partición temporal en el que 6 condados de la provincia de Ulster seguirían siendo gobernados por el Reino Unido. Pero llegó la Primera Guerra Mundial y las tensiones fueron disminuyendo porque todos tenían que estar a una contra el enemigo, Alemania. Tanto los nacionalistas como los unionistas habían tomado las armas contra Berlín, pero a 2 años del comienzo de la guerra, el 24 de abril de 1916, se dio lugar la rebelión en Dublín, que trascendió como el alzamiento de Pascua, cuyo objetivo era poner fin al dominio británico en Irlanda y establecer una república independiente. Entonces los británicos, su ejército, mejor dicho, lograron evitar en 5 días esta insurrección, controlarla, que eso sí, se saldó con 116 muertos, 368 heridos y 9 desaparecidos. Finalmente, el tiempo pasó y hubo una sesión parlamentaria, la primera de Irlanda, en 1916. 19, concretamente el 21 de enero. Ahí el Sinn Féin declaró la independencia del país ratificando la proclamación de la República Irlandesa de 1916. Pero claro, los británicos se opusieron y su negativa a aceptar la declaración desencadenó ese mismo día la guerra de la independencia de Irlanda. El Sinn Féin transformó la organización Voluntarios Irlandeses, recordemos, paramilitar, en el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, por sus siglas en inglés, quienes iniciaron una guerra de guerrillas. Los violentos enfrentamientos hicieron que el primer ministro, David Lloyd George, creara un comité para encontrar o tratarla, al menos, de encontrar una solución. Solo en junio de 1920, 20 personas murieron en la ciudad de Londonderry, en el norte de la isla. Pero el foco del derramamiento de sangre fue Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Más de 400 personas muertas en una ciudad entre julio de 1920 y de 1922. Los católicos del norte no querían la independencia, se convirtieron en una minoría dentro de la Nueva Irlanda del Norte y fueron vistos por el nuevo gobierno unionista más como un problema durante décadas que como una solución o como una ayuda a la misma. El costo de la guerra y la destrucción aumentaban rápidamente en un periodo en el que el gobierno británico necesitaba lidiar con múltiples problemas sociales, depresión económica, la que había dejado la Primera Guerra Mundial, así que tanto el rey como los principales líderes religiosos pidieron, por favor, el fin de la violencia. Tras meses de negociaciones, el Tratado Anglo-Irlandés de 1922 marcó el fin de la guerra, sí, permitiendo la creación del Estado Libre Irlandés, que tendría su propio gobierno, parlamento, ejército, pero que, eso sí, seguiría formando parte del Imperio Británico. Muchos nacionalistas no apoyaban el tratado, no les gustaba, sentían que era un paso más hacia la independencia y el parlamento terminó aprobándolo, pero por una minísima estrecha mayoría. Por su parte, los unionistas de Ulster sentían que el tratado violaba el acta de gobierno de Irlanda firmado en 1920 y se separaron del Estado Libre Irlandés pocos días después de su propia creación, en diciembre de 1922. Pero en vísperas de su entrada en vigor, estalló una sangrienta guerra civil que enfrentó a las fuerzas del gobierno provisional que apoyaban el tratado y al IRA, que lo rechazaba, recordemos, los católicos paramilitares, que salieron con el principio del conflicto. Los enfrentamientos se prolongaron durante años, hasta 1923, dejaron miles de muertos en las calles, profundas heridas en la sociedad a ambos lados de la frontera norirlandesa. Finalmente fue en el 37 del siglo XX cuando se redactó una constitución, la Constitución de Irlanda, que fundó la República que hoy conocemos, a la que hoy viajamos. A 100 años de la partición de Irlanda, muchas personas en ambos lados del imaginario muro creen que en el futuro podría desaparecer, dando paso a toda una Irlanda unida. Según una encuesta, de hecho, que he encontrado, encargada por el programa Spotlight de la BBC, una pequeña mayoría de Irlanda del Norte cree que la región se habrá separado del Reino Unido en poco tiempo, en apenas 25 años. Por lo tanto, si todo va bien, estaremos aquí para conocerlo. Un 49% de los encuestados dijo que votarían por permanecer del lado de Londres si hubiera una encuesta fronteriza hoy, mientras, es decir, un referéndum, mientras que el 43% respaldaría a una Irlanda unida y un 8% que ni fu ni fa, que no sabe. Pero cuando se les preguntó, eso sí, si pensaban que en 25 años Irlanda del Norte continuaría formando parte del Reino Unido, un 51% de las personas, de los encuestados en la región, recordemos este mismo porcentaje con el que el Reino Unido salió de la Unión Europea, el 51% apoyó el Brexit, pues bien, con un 51% del apoyo, se dice que Irlanda del Norte no pertenecerá, de aquí a 25 años a lo que hoy conocemos como el Reino Unido.
Y si el último programa, bueno, en realidad no el último, hace dos programas, que fue la última vez que hablamos de filosofía, hablábamos de cómo tomarnos este 2022 con filosofía, que nos va a hacer falta, hoy hablamos del teatro y la filosofía. Hola, Blanca, ¿qué tal?
Hola, muy bien, aquí estamos para hablar de teatro.
Para hablar de teatro, ¿y qué relación has establecido entre el teatro y la filosofía? ¿Ha hablado mucho la filosofía del teatro?
Bueno, la filosofía en el fondo siempre puede reflexionar sobre todo y, bueno, pues había que algún día escoger el teatro. Y en concreto será Jacques Rancière, un escritor y pensador de origen argelino y bueno, todavía sigue vivo, nació en el 1940, en el que sobre todo, bueno, habla, tiene variedad de obras, pero bueno, entre una de ellas en especial reflexiona sobre pues el espectador y la obra de teatro, ¿no? Y cómo habría de ser. Y por ejemplo, llama que viene a contarnos, ¿no?, esta idea de que no hay teatro sin espectador, lo que se llama la paradoja de Rancière. Pues la forma de un teatro que reduzca al espectador, pues el espectador no ha de ser pasivo, sino que habría de ser suprimida la distancia entre la obra y el espectador, y que los espectadores sean activos en la escena. Bueno, Rancière ha sido profesor en la Universidad de París 8, Vincent Saint-Denis, y bueno, su propuesta se caracteriza por hablar de cuestiones estéticas, también de filosofía de la educación, de filosofía política y de temas de posdemocracia, igualdad. Es considerado de la vertiente de la filosofía continental. Y bueno, se dio a conocer cuando redactó junto a otro pensador, Luis Althusser, sobre los años 70, en Para leer al Capital. Una reflexión marxista que hacía. Pero bueno, en respecto al teatro, la propuesta de Rancière habla sobre el espacio de la escena teatral. En el libro El espectador emancipado, recomendable, y él aborda que la escena teatral habría de traspasar la barrera entre la escena y quien la observa. Y ahora voy a anunciar lo que viene a decir Rancière. Dice que la separación del escenario y la sala es un estado que debe superarse. La finalidad misma de la performance consiste en suprimir de diversas maneras esta exterioridad, poniendo a los espectadores sobre el escenario y a los performistas en la sala, suprimiendo la diferencia entre el uno y la otra, desplazando la performance a otros lugares, identificándola con la toma de posesión de la calle, de la ciudad, de la vida. Y sin duda este esfuerzo por trastornar la distribución de los lugares ha producido no pocos enriquecimientos de la performance teatral. O sea, nos viene a decir que se inunde todo, o sea, que el espectador forme parte de la escena y la escena teatral forme parte del espectador y se divida esa barrera de la que estamos acostumbrados, ¿no? Como espectadores quizás, pues bueno, la composición creativa del espectador, por tanto, es imprescindible, según está lo que se llamaría una lógica de emancipación, para conformar el espacio de la escena en un todo indistinto, hasta que al final, en realidad, se convierta en un teatro sin espectadores, sino que el espectador sea ya parte de la escena. Y
es muy interesante esto, además. Bueno, a mí es un tema que me fascina personalmente, y sobre todo cómo conseguimos esa unidad que decías ahora mismo, ¿no? Cómo el espectador y el intérprete se fusionan en otra cosa que realmente la obra o la función o la performance. Sí. Y eso al final también, esa suspensión de la incredulidad cuando se cambian los papeles y esa imaginación, porque en el cine es verdad que buscamos que algo sea verídico y que pase, ¿no? Que lo que veamos sea lo que es, que si estás en París tienes que estar en París, pero en el teatro todavía tienes ese margen de decir estoy en París y aunque no haya nada, estás en París.
Claro, se crea una escena en el momento y cada obra es diferente en el fondo. Pero bueno, es un reto, es un proyecto ambicioso. Pero bueno, ahí está, para el que quiera, pues os invito a leer y a conocer más sobre Rancière en su libro El espectador emancipado, para caminar y acercarnos más a ese teatro que propone.
Pues muchísimas gracias, Blanca. Hemos aprendido algo más, esta vez de la filosofía, pero a través del teatro. Gracias, Blanca. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
Abrimos nuestra despensa del tiempo en esta semana. ¿Qué tal, Basilia? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena. Pues aquí venimos con un poquito más de arte, aunque no con Día Mundial, porque este mes, en los días que nos toca, estamos un poquito escasos, la verdad.
Enero está muy pobre, pero no pasa nada porque siempre hay más arte que contar. ¿De quién hablamos hoy?
Pues hoy he traído a Daniel Vázquez Díaz, que es un artista español que nació tal día como hoy, vamos, nació el 15 de enero de 1882. Entonces vamos a hablar un poquito de su obra, y la pintura que he traído es un retrato de su mujer, que era una escultura danesa. Entonces, pues, vamos a tener dos artistas en uno.
Pues a ver, cuéntanos quién era él.
Pues mira, pues nació en 1882 en la aldea de Río Tinto, que se llama, que es la actual Nerva, en Huelva. Y en este sitio, ¿no?, donde él nace, pues se consideró que, bueno, se consideraba, por un lado, el centro cultural de la zona, pero por otro lado también había mucho movimiento y problemática social, sobre todo por la parte de las minerías, ¿no? Este artista fallece el 17 de marzo de 1969 en Madrid. Y tiene una pintura que va un poquito entre el realismo y el cubismo y diferentes estilos en realidad, porque se le considera uno de los primeros representantes del neocubismo, que sería básicamente como un cubismo que no solamente estudia las formas geométricas, sino que mezcla también el realismo, el surrealismo y el simbolismo. Y para ponernos un poco en antecedentes, pues él nació de una familia acomodada, su padre Daniel Vázquez y su madre Jacoba Díaz Núñez. Y cuando era, bueno, de chiquitico, se fue también a Sevilla, vivió allí algún tiempo, también estudió en los Salesianos. Y con 10 años, una de las cosas que le van a marcar en su vida es que va al Museo de Bellas Artes de Sevilla y queda marcado por las pinturas que hay allí. Que esto lo remarco porque muchas veces los artistas quedaban marcados porque había ido al museo. Así que llamamiento para que las padres lleven al museo a sus niños, que se pierde mucho, sobre todo en ciudades así más pequeñas. Para potenciar, ¿no?, que conozcan lo que hay, lo que se ha hecho en su pueblo y que se potencie la visita a los museos, básicamente. Llamamiento desde aquí, como siempre hacemos.
Sí, y efectivamente, que hay que visitar el museo, que cuando uno va, algo queda.
Totalmente. Así que nada, él estudia con 17 años, estudia comercio. En 1899 vende su primer cuadro y con 20 años se gradúa como profesor mercantil. O sea que realmente esto fue en 1902, él está yendo a otro camino. Todavía no está yendo al camino de la pintura, pero como hemos dicho, quedó un poquito marcado y sí que le gustaba el tema artístico. ¿Qué pasa? Al final le gusta la pintura, en 1903 se muda a Madrid y empieza haciendo copias del Museo del Prado. Esto también lo hemos visto en otros programas, cómo los artistas comienzan copiando obras de los grandes artistas de los museos, ¿no? De cómo se aprende de lo que se ha hecho. Para que conozcamos un poquito, o sea, para que veamos un poco su línea y su contexto, él tenía amistad con personajes como Juan Ramón Jiménez, como Manuel Machado, Rubén Darío. Con otros artistas, crea una serie de retratos que ahora mencionaré con diferentes figuras intelectuales de la época. Y entonces, en 1904, él ya está pintando, ya va siendo conocido, tiene una mención de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes con un retrato de Gloria Galaguna. Hace numerosas exposiciones y expone con artistas que conocemos como Juan Gri o como Picasso. Entonces, es un nombre que realmente es menos conocido, pero que en su época se movió y tuvo su reconocimiento. En 1910 o en 1911, porque si soy sincera, he encontrado las dos fechas en páginas diferentes, se casa con Eva Pressman Agerlund, que es danesa. Como siempre, pues al final ella es artista, es escultora, pero va a ser musa de su marido, porque al final conviven, ¿no? Si convives y pintas del natural, como antiguamente, que no hay tanta fotografía, que no hay tanto de pinto una ilustración a partir de una imagen.
Algo se pega.
¿El qué, perdona?
Algo se pega, digo.
Ah, claro, siempre. Y aparte de que pinta de lo que tiene alrededor. Entonces, una de las representaciones, o sea, de las obras más presentes en la obra del artista son los retratos, que son un tercio de su producción, pero aparte son los retratos de su esposa. Además vemos la evolución, el que hemos traído es el último que le hizo, pero realmente podemos ver la evolución tanto de la pintura de él como de la física, ¿no?, del físico de ella, y el envejecimiento en los años de las cantidades de retratos que le pintó a ella. Pues eso, ella era la escultora danesa. Y al principio también pintaba y demás, pero se decantó por la escultura más tarde. Vivieron en París 9 años y estaba un poco el cubismo, que era el medio de expresión. Lo que pasa es que él vive, o sea, es de Huelva, se va a Madrid, se va a París, allí está bastante tiempo, y cuando vuelve a Madrid, en 1918, hace una exposición, y como siempre, por un lado lo van a criticar y por otro lado lo van a mirar, ¿no? Entonces, una de las críticas fue que él era un artista extranjero, a pesar de ser de aquí, porque se había cultivado artísticamente en París. Entonces, uno de los escritos que hacen sobre él, y leo textualmente, dice: a pesar de ser español, Vázquez Díaz era un extranjero en España. Casi toda su vida la ha pasado en París, y de París es su educación artística y de París su arte. Que lo quería traer por esa crítica que hacen, ¿no? De este arte, lo entenderán allí, pero que aquí no. ¿Qué pasa? Que por otro lado, había sido aclamado por otros artistas por la creatividad que tiene, bueno, por otros intelectuales críticos, por la creatividad que tiene, por su lo caracterizaron de ser su pintura muy honrada y por una gran genialidad. Y, por ejemplo, lo aclamaron figuras como Azorín, Unamuno o García Lorca. Fue nombrado académico. Bueno, primero fue nombrado académico y año más tarde catedrático de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue vicepresidente del patronato del Museo del Prado. Ha tenido muchísimas menciones, exposiciones y demás. Y su estilo varía un poco porque podemos diferenciarlo en dos tipos grandes. Tiene por un lado los retratos, en pintura o en dibujo, y paisajes, y son de épocas diferentes. El estilo de los retratos y de, bueno, depende de la época, pero su pintura es muy sombría, se dice que tiene mucha inspiración de la obra de Zurbarán, y son esos colores sombríos, grises, planos así recios, pero crea un lenguaje propio, no es el cubismo como tal. Se conocía como lo aplicaban otros artistas, con obras como muy solemnes que utilizan la forma externa, pero que funden, ¿no? Eso lo que hemos dicho, ese simbolismo y esa manera de pintar. Él, pues eso, generalmente hacía retratos y hizo una serie que tiene más de 100 dibujos que son de las figuras intelectuales de la época, como Ortega Sáenz, Unamuno y demás. Y claro, esta serie es muy interesante por la cantidad de personajes intelectuales que retrata, ¿no? Es como un compendio que nos sirve para también saber en qué mundo se rodeaba y demás. Y este estilo, el estilo que él va generando, es bastante cercano a la escultura, ¿no? Por las formas y demás, pero además mezcla los rasgos sociales y psicológicos del retrato. ¿Qué pasa? Que cuando hay una época, cuando la Segunda Guerra Mundial él vive en Francia, y hay una época que también pasa en el País Vasco pintando. Y en el País Vasco lo que pinta es el paisaje. Y es muy interesante ese cambio y esa obra, porque lo que estudia es la luz, el ambiente, ¿no? Y él mismo decía, dice, esos días de sol entordado que tamizan la luz, inundando el paisaje de tanta poesía. Y es como esa forma de llamar, y a esa obra él la denominaba instante. Y me parece muy interesante porque es como cuando los impresionistas empiezan a pintar, cuando surgen las fotografías, ¿no? Y demás, y lo que le interesan es la luz y captar ese movimiento de la luz. Entonces, él dice que él lo llama instantes a los cuadros pequeños porque son instantes poéticos captados en momentos felices, pero que es algo como muy... O sea, pensaba en pintar un atardecer, por ejemplo, del natural. ¿Cuánto tarda en irse esa luz? Cambia muy rápido, entonces tienes que pintarlo muy rápido para que sean captados esos instantes. Y no es lo mismo porque pintar un atardecer de una fotografía que siempre va a estar tal cual, no es otra manera de pintarlo. Y entonces, pues él, en estas obras pictóricas de paisaje, lo que estudia es la luz y el color, ¿no? El retrato que hemos traído hoy se llama Retrato de una vida, que está en el Reina Sofía, y he elegido este porque es el último que le pinta a su esposa, que se lo pinta en 1951, el primero se lo pintó en 1908, cuando se conocieron en París, que además los dos vivían, ella se había mudado a París también para estudiar arte, y los dos vivían en la misma calle de Montmartre, y se conocieron en una librería porque les presentó el librero. Entonces, pues, para que veamos, 1908, el primer retrato que le hace, 1951, el último, pues todo lo que haya de por medio, vemos la evolución de la que hemos hablado. Y nada, un poquito de Eva, ¿no? De la escultora danesa, que ella nació el 30 de septiembre de 1882 en Dinamarca y falleció el 14 de enero de 1959 en Madrid. Ella, pues, era una escultora vanguardista, también era de familia acomodada y tuvo una educación y una formación bastante elevada y numerosos viajes. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Dinamarca y cuando se iban a casar, lo que tuvo que hacer es cambiarse al catolicismo. Tuvo que bautizarse, cambiarse al catolicismo para poder casarse, ¿no? Y para poder venirse, obtener la nacionalidad española. La obra de ella es escasa, sobre todo cuando tiene un hijo, que solo tiene un hijo, se llama Rafael. Y luego, aparte, 8 años antes de su muerte, perdió la movilidad del brazo izquierdo, que claro, para una escultora también, que a veces puede seguir utilizando el derecho, pero realmente los escultores utilizan las dos manos, entonces eso también influyó bastante. Y esta obra, pues, bueno, esta obra... Vemos a ella, ¿no? Si la comparamos con los otros retratos, pues vemos que ya está más envejecida, que está mirando como hacia afuera del cuadro, ¿no? Está en la composición, que ella misma es el corte entre el claro oscuro del fondo, con la luz a la derecha y la oscuridad a la izquierda, pero ella está totalmente iluminada, con los brazos, con las manos, los dedos entrelazados, y con esa mirada perdida, ¿no? Como se llama, retrato de una vida, como viendo con todo lo que ha contemplado, todo lo que ha pasado contemplándolo, ¿no? Y me parece bastante interesante. Y pues, también recomiendo, aparte de buscar, como siempre, las obras del artista, recomiendo buscar las esculturas de ella. El Reina Sofía también cuenta con alguna obra de ella, como por ejemplo un bronce de 1940 de una mujer desnuda. Entonces, como siempre, recomendamos buscar y seguir hablando porque un artista pinta muchas cosas, ¿no? Tiene muchas... Viendo un solo cuadro de un pintado o de una artista o de quien sea, no conocemos la trayectoria. Entonces, como siempre, nosotros traemos uno, pero para que busquen
el resto. Totalmente. Pues ahí está ese nuevo autor, esa nueva artista y nada, nos escuchamos la semana que viene con más arte. Gracias, Basilia.
Muchas gracias a ti.
Festivaleando con Eva Bravo.
Después de este maravilloso indicativo que Juan Carlos echaba tantísimo de menos, llega Eva Bravo para llevarnos de nuevo a un concierto. ¿Dónde nos vamos, Eva?
Sí, sí. Bueno, volvemos ya con la sección de festivales y música este 2022 y ojalá sea un año lleno de conciertos para todos. Vamos a empezar el año con un poco de rap que no lo hemos tocado demasiado. Y tenemos entonces cita el 11 de febrero en la Plaza de Toros de las Ventas para ver a Pro.
Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás.
Sonando los timbales, venga, dale, carnavales, mi gente es Carvajales, quiero que tambalees, si tú ves, si te ves, corre, dile, que el día
Adrián
se mueve,
Pedro,
mantiene, sabe,
estoy
en la Cruz Verde, en el taller de arte, raíz y duende.
Desde el barrio del Albaicín, un tema que además está muy presente en sus letras, despega su talento y carrera musical. Tanto con canciones en solitarios como en colaboración con Ajax, con un origen humilde, comienzan en conjunto a hacerse notar en la escena. Empiezan a escribir y rapear desde muy jóvenes y ahora, una década después, son de lo más fuerte del rap a nivel nacional. Podría decirse que el tercer pilar del grupo es el productor DJ Blasphem, que les ha acompañado en la mayoría de sus temas. A Proc en concreto le caracteriza un rap duro, crudo, old school, pero elegante, lleno de referencias artísticas, mitológicas, cine, pintura o filosofía, evidencia de su interés por el saber y la composición poética. Ha experimentado sonidos y ritmos flamencos, salsa, soul, e incluso se ha atrevido con una base drill, ahora en auge, con su reciente tema El Ferrari Dance.
Lo tengo envuelto en el bajo del benzo, solo le penso. Mira a la derecha, el Ferrari de Enzo, siempre convenzo. Ni siquiera lo pienso, lo veo tan tenso, lo veo tan lento. Al final hay...
Compone letras que hablan de temas diversos, como el amor, los orígenes, la familia o la cultura. Pero lo que más le caracteriza, tanto a él como a su hermano, es la crítica social sin tapujos, con un espíritu combativo, reflexivo e introspectivo. Proc ha publicado 2 discos en solitario, Rojo y Negro en 2018 y recientemente, en 2021, y el álbum que le lleva a hacer la gira, Le Cri de l'Argou, traducido como El Grito de la Calle. En ambos discos hay fuertes colaboraciones con raperos como Fernando Costa, Denon, Follone y, por supuesto, su hermano Ajax. Juntos acumulan varios discos de oro y platino. Algunas de sus canciones en solitario que más han revolucionado el panorama son Fresas con Nata, Yo la quiero mamá o Metacrilato. Y junto con Ajax son muchos los éxitos, entre ellos la canción Reproches, en base salsa, con más de 50 millones de visitas en YouTube.
Lanzamos mil reproches.
época, ella mulata, tocaba las maracas. Yo poeta, la llevé a Caracas, nuestra vida loca.
Junto con su hermano, ha recorrido mundo sobre escenarios y protagonizado numerosos festivales como el Viña Rock o el Arenal Sound. La gira actual de Proc le lleva a ciudades de España como Granada, Sevilla, Málaga, Barcelona y otras muchas, entre ellas, claro, Madrid. Su otra mitad, Ajax, también dará un concierto en solitario, pero para eso aún queda un poco, será en noviembre de este año. De momento nos quedamos con Proc el 11 de febrero en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Pues ya tenemos una nueva cita para la música, que es verdad, también deseamos que sea así, que podamos vivir todavía mucha música este año, que yo creo que sí, poco a poco podremos. Muchas gracias, Eva.
Nada, a vosotros.
Volvemos hoy con una nueva versión esta semana de la canción House of the Rising Sun, que decía ahora Eva. Me encanta esta canción, me alegro. Vamos.
Me encanta, sí. Eva, ya sé qué versión voy a votar.
Ya lo sabes, es que así, ya venís pensados de casa, no puede ser. De esta canción se dice que ya había versiones casi en el siglo XVII en Francia, veremos si es verdad. Al final es una balada folk que bueno, advierte teóricamente de que los pueblos en realidad lo que tienen que hacer es ir a las casas de mala nota, es decir, esa es la casa del sol naciente, ¿no? Hablamos de esta canción porque realmente la primera versión que nos ha llegado, la primera versión grabada, que fue en 1933 con un toque más country y que quedaba en manos de Tom Clarence Ashley y de Guy Foster. La siguiente versión que nos trae hoy hasta aquí es la versión de Georgia Turner, que grabó la canción, como ella dice, haberla recordado cantar a su madre. La siguiente versión es de Bob Dylan, un jovencísimo Bob Dylan que en su primer disco decidió adaptar esta canción como una balada folk. Down in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls. And me, oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sold. Curiosamente, la canción le encantó a su novia de entonces, que era Joan Baez, quien hizo su propia versión. In New Orleans, they call it the rising sun. If I had listened to what my pero curiosamente sería el grupo inglés The Animals quienes en el 64 hicieron un arreglo que llevaría esta canción al verdadero número uno que con el que probablemente lo reconozcamos más. Y un año más tarde, en el 65, los catalanes Lone Star hicieron su propia versión, que también los llevó al número uno, pero claro, dentro de España. Y aquí están todas las versiones y yo creo que, bueno, ya que Eva ya la tenía decidida, Eva, ¿continúas con la misma idea o alguna te he hecho cambiar?
Sí, sí, lo tenía claro. Pues bueno, a pesar de que Bob Dylan la versión también me encanta, yo siempre he considerado, bueno, durante mucho tiempo mi canción favorita a la versión de The Animals. Así que ese es mi voto, The Animals.
The Animals vota Eva. Juan Carlos.
Sí.
Yo voto de Animal, pero porque esa guitarra te vuelve loco. Muy chula.
Blanca.
Yo voy con el número uno también, de Animals.
Bueno, estamos todos casi de acuerdo. Paz.
Pues a mí no me queda otra, me sumo.
No vamos a llevar la contraria, hombre.
Exactamente.
Pues nos despedimos con The Animals y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber hecho posible un programa más, a la Sala 9 Norte por permitirnos seguir aquí y la semana que viene más y mejor.